Con Fidel desaparece el último gran líder político del siglo XX y el único que logró sobrevivir más de 50 años a su propia obra, la Revolución Cubana. Gracias a ella, la pequeña isla dejó de ser el prostíbulo del Caribe, explotado por la mafia, para convertirse en una nación respetada, soberana y solidaria, que mantiene profesionales de la salud y de la educación en más de 100 países, incluyendo Brasil.
Es un fragmento del artículo Mi amigo Fidel, del teólogo y fraile dominico brasileño Frei Beto. Cuba Información. Hoy hablaremos de los presos políticos de los que se olvidó Barack Obama y que siguen en las mazmorras del régimen estadounidense. ¿Qué se juega América Latina en las próximas elecciones en Ecuador? ¿Cómo está Bolivia? Sobre estos y otros asuntos hablaremos en esta edición de Cuba Información Radio. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, comenzaba pisando fuerte con las primeras medidas de su gabinete. Entre las primeras medidas ejecutivas, entre las primeras firmas, estaba, por ejemplo, la reanudación de las labores de construcción de dos oleoductos que van a pasar por tierras consideradas sagradas por los Sioux, por las poblaciones nativas originarias e indígenas de los actuales Estados Unidos, una construcción que desencadenó la lucha de muchísima gente en Estados Unidos, no solamente de Sioux, sino de personas de la solidaridad con estos pueblos indígenas y que habían sido paralizados precisamente por una orden del propio presidente Barack Obama. Bueno, pues Donald Trump, entre las primeras firmas, ahí estampó su firma en la reanudación de la construcción de estos oleoductos. Y hablando de población originaria, tenemos que recordar a los presos políticos de Estados Unidos que no liberó Barack Obama. Recordábamos en el anterior programa cómo había firmado el indulto a Óscar López Rivera, el preso independentista puertorriqueño que saldrá en libertad en mayo. Pero ahí siguen en las prisiones de Estados Unidos personas como Leonard Peltier, uno de los líderes indígenas que lleva ya 40 años en prisión. Recordemos que en el año 1975, un incidente en el que mueren dos policías. A partir de ese incidente se le acusa a él de asesinato, un suceso además muy confuso, con testigos que luego se demostraron que no habían estado en el lugar de los hechos. Y bueno, es uno de los presos de motivación política en Estados Unidos más antiguos. También está el caso de Mumia Abu Jamal, el caso también de Ana Belén Montes, esa presa puertorriqueña que había sido, bueno, agente de inteligencia del Pentágono, que pasó información para la defensa de Cuba, información sobre planes agresivos de Estados Unidos. Y lo hizo, desde luego, por solidaridad, no lo hizo por dinero. Vamos a conversar y hablar en el programa de hoy con nuestros contertulios, con Lázaro Oramas y con Ivana Belén Ruiz. Buenas noches.
Hola, buenas noches, José. Sí, así es. Creo que estas tres figuras muestran, por un lado, esa invisibilización que hay hacia el propio activismo dentro de Estados Unidos, ¿no? Y sobre todo los padecimientos por los que pasan, ¿no? Tres figuras tan importantes, como mencionabas tú, Ana Belén Montes, Leonard Peltier y Mumia Abu Jamal, que de alguna manera son el emblema también de tres de los conflictos más duros que tiene Estados Unidos contra poblaciones que tiene sometidas, ¿no? Por una parte, el pueblo puertorriqueño, que como decíamos en el programa anterior, sigue siendo una colonia de Estados Unidos, con todo lo que ello conlleva, y aquí, bueno, es verdad que ella está presa por otro tipo de motivos, pero no deja de ser una ciudadana de este pueblo, ¿no? Leonard Peltier, que además de ser inculpado en un juicio que es fraudulento ante muchísimos observadores que han contrastado las informaciones y se han demostrado todas las incongruencias que hubo en el juicio, lleva casi 40 años en prisión. Recordemos que entró en 1977 por el supuesto asesinato de dos agentes del FBI, donde también en esos incidentes murió un activista indígena. Y en donde además toda la lucha de esta persona venía fruto de la denuncia de las condiciones en las que vivían perdón, en las que vivían la población indígena en Estados Unidos, ¿no? Y bueno, estas condiciones son las que también son obviadas por los grandes medios de comunicación, sobre todo cuando tienen que ver con Estados Unidos, ¿no? Y Abu Jamal, que es un activista afro-norteamericano, que como hemos visto, hasta día de hoy mueren impunemente en la calle un montón de personas que son de origen afroamericano también y que parece que no tienen más que la cuota de prensa del incidente, pero no toda la problemática de fondo que hay detrás, ¿no? Por lo tanto, estas tres figuras representan de alguna manera también cuáles son los puntos clave de Estados Unidos en política, en este caso interior. Me parece muy importante también destacar el silencio informativo que hay al respecto, no solo en la prensa nacional estadounidense, sino también en la internacional, ¿no? Donde parece que no se rescatan estos incidentes porque no tienen lugar en Estados Unidos, es decir, no hay lugar en la construcción que se ha hecho de lo que es Estados Unidos, de Estados Unidos de las libertades, en donde se nos muestran manifestaciones que al fin y al cabo, por ejemplo, ahora cuando estamos viendo con Trump, ¿no? Como que hay libertad para que se puedan expresar, etcétera, pero vemos que cuando verdaderamente tocan los cimientos del régimen, tienen este tipo de condiciones, ¿no? Y son inapelables hasta el punto de que, por ejemplo, Nelson Mandela le pidió a Bill Clinton que dejara en libertad a Leonard Peltier y no fue así. Robert Redford hizo un documental sobre él y ni siquiera se lo dejaron proyectar en los cines, ¿no? Por lo tanto, vemos ahí una censura de fondo que crea todo ese escenario de invisibilización de estos activistas, ¿no? Por eso yo creo que uno de los puntos más importantes en los que se ha de incidir a la hora de destacar estas figuras no es solo la figura en sí, sino también el visibilizar las problemáticas de las que son emblemas estas figuras, ¿no? Tanto de la población afroamericana en Estados Unidos, como es el caso del pueblo puertorriqueño, o en este caso, por citar a Ana Belén Montes, todo el entramado que construye Estados Unidos de injerencias en otros países, ¿no? En este caso era contra Cuba y ella lo denunció por solidaridad, pero es un hecho que Estados Unidos planifica este tipo de inteligencia a nivel internacional, ¿no? Y por supuesto la población indígena norteamericana que está recluida en reservas como si eso fuera lo normal, ¿no? Cuando en realidad se están violando todos sus derechos.
Recordemos que la propia Amnistía Internacional reclamaba la libertad de esta persona, activistas y también artistas de Estados Unidos como Harry Belafonte pidieron expresamente al presidente Barack Obama que en los últimos días de su mandato tuviera un gesto de clemencia que finalmente no se produjo. Recordemos que en los años 70 se producen verdaderas masacres de indígenas en esto que se conoce como las reservas. Fueron asesinados más de 250 personas, pobladores indígenas, a manos de paramilitares y agentes del FBI en aquel territorio de Dakota del Sur, donde luego, un tiempo después, se produce aquel incidente en el que mueren los policías. Años también de mucha represión contra activistas contra la guerra de Vietnam y otra serie de luchas por los derechos civiles. Buenas noches.
Muy buenas noches a todas las amigas y amigos que están con nosotros. ¿Cuánta injusticia, cuántos crímenes por parte de las fuerzas del régimen imperialista de los Estados Unidos contra los indefensos, contra las poblaciones que fueron esquilmadas, que fueron colonizadas, y los representantes de las mismas que siguen luchando y siguen reclamando valientemente, heroicamente, sus derechos conculcados por el mismo sistema imperial que pretende hacer lo mismo a nivel global. No cabe duda que estamos hablando, indigna, todos los que hemos leído un poco y conocemos de estas excepcionales, las vidas de estas excepcionales personas, de estos luchadores, pues nos quedamos indignados al ver que, como suele hacer el perdón presidencial de, en este caso, la administración Obama, antes de dejar la Casa Blanca, no llegó a estas personas, a estos luchadores. Y la verdad, que ¿qué se puede esperar? ¿Qué se puede esperar? Estamos hablando, el caso de Leonard Peltier, un 40 años, 40 años, un hombre que está enfermo, que prácticamente ciego. Bueno, ¿qué se puede esperar cuando no hay clemencia? Y clemencia no quiere decir olvidar la gran injusticia, porque fue condenado a dos cadenas perpetuas, en juicio amañado, plagado de irregularidades. Bueno, hay que ver lo que significaba y lo que significa este luchador indio, o el de los pueblos originarios de los Estados Unidos, en la lucha y como símbolo de la resistencia de esos pueblos ante el poder imperialista. Es una injusticia total, doble, mayúscula, el que no haya sido liberado o haya sido objeto de la clemencia, entre comillas, el perdón de la administración Obama. El caso de Mumia Abu-Jamal también es otro caso escandaloso, que vemos cómo la hipocresía y el cinismo de los grandes medios de manipulación y desinformación masiva, es como me gusta decir a mí, que ha silenciado estos casos. Y sin embargo, si comparamos la enorme campaña y guerra mediática que se desató cuando falleció el delincuente, elemento antisocial, Orlando Zapata Tamayo, en Cuba, utilizado y manipulado por la reacción y los que están al servicio de los intereses de los Estados Unidos, pues no guarda relación ninguna ni punto de comparación posible con estos verdaderos luchadores, como es el caso de Leonard Peltier y Mumia Abu-Jamal. También hay que decir también el caso de otro preso que bueno, está preso no por las autoridades de Estados Unidos, sino en este caso por las autoridades de Reino Unido, que en alianza con el imperialismo, son dos imperios, uno actual y otro pasado de decadente, como es el caso de el Julian Assange. Julian Assange está, hay que decir, preso en un espacio no muy amplio de la embajada de Ecuador en el Reino Unido. Uh-huh. Es decir, que estamos hablando de una persona, un hombre que a través de su empresa, su agencia, reveló documentos, decenas de miles de documentos secretos del gobierno de los Estados Unidos, y puso en relieve a nivel internacional, para conocimiento de todo el mundo, las atrocidades, las componendas de las distintas administraciones de los Estados Unidos en muchos lugares de países y pueblos del mundo. Es decir, Julian Assange es también víctima del mismo sistema que ha condenado injustamente a otras valerosas personas, hombres y mujeres dignos, que se opusieron un momento a esas atrocidades que comete el gobierno, las distintas administraciones de los Estados Unidos, y que son silenciadas por la gran prensa. Es una injusticia. El caso de Mumia, creo que lleva alrededor de 30, bastantes años en cárcel. Julian Assange, 10 años. Y también hay que hablar de los presos que no han tenido juicio, que no se le han juzgado ni se le han imputado, no se le ha comprobado delito, que son los que están en la base naval de Guantánamo, en la cárcel de la base naval de Guantánamo, recordemos, territorio ilegalmente ocupado por los Estados Unidos en Cuba.
El caso de Julian Assange, desde luego, es de rabiosa actualidad porque Chelsea Manning, que es la persona que en su momento dio a Wikileaks, como militar en activo en aquel momento, tantísimos documentos que luego reveló Julian Assange a través de Wikileaks, pues ha sido conmutada su pena. En mayo va a salir a la calle. Y ahora está el debate si Julian Assange debería aprovechar esta situación para, digamos, dejarse extraditar a Estados Unidos y tener un juicio, ¿no? Desde luego hay mucha gente que le dice que no lo haga ni loco y mucho menos en este ambiente, ¿no, Ivana?
Sí, así es. La verdad es que justamente un ambiente tan convulso como es en el que nos movemos ahora mismo sería bastante peligroso que lo hiciera, ¿no? Pero de todas formas creo que estos actos que hemos visto, es decir, estas personas que continúan en prisión de alguna manera muestran también el estado de la democracia y de los derechos humanos en Estados Unidos, ¿no? Es decir, son personas que están en prisión por intentar defender sus ideas, ¿no? Y creo que eso es justamente lo que se debe de tener en cuenta cuando se habla de estas personas. Y el caso de Julian Assange, que no está directamente en prisión, pero se crean unas condiciones para las cuales no puede salir y es prácticamente lo mismo. Y además, en un país que no es Estados Unidos, pero sí que muestra cuáles son los lazos que gobiernan, ¿no? Como esas especies de tentáculos que tiene Estados Unidos por el mundo, muestra lo preocupante de la situación, sobre todo cuando se trata de ir contra el sistema hegemónico.
Es la cosa más dura que tiene La Habana, tan difícil como las preguntas de un crucigrama.
Estamos escuchando a Giraldo Piloto y Clímax. Giraldo Piloto es uno de los más importantes percusionistas y baterías cubanos. Ha trabajado con las más importantes bandas y artistas de la isla, como NG La Banda o Isaac Delgado. Escuchamos ahora el tema La Permuta. Giraldo Piloto y Clímax.
¿Sabes si un casamiento hoy puede salvarte o divorciarte, embarcarte? Y yo vengo a ayudarte.
Pregunta por los corredores para que no te hagan trampa. Pregunta por los abogados para no perder tu casa. Pregunta, pregunta, pregúntale a algunos vecinos cómo viven en la cuadra. Yo iría hasta un babalao que te diga lo que pasa.
Pregunta en el CDR si no hay nada conflictivo. Revisa entre techo y paredes antes de cambiar de nido.
Revisa cuando viene el agua y si la luz se va el domingo, para que ese cambio te salga como solo tú lo has visto.
Pregunta si puedes tener un permiso para.
Esa permuta, tú no te pongas triste.
Bueno, caballero, ay, tengo una permutica entre manos que si se me da candela, se acabó el abuso, me voy para la.
Cuba Información.
No me digan más mentiroso, no me digan más.
Que en un colegio de Europa recojan juguetes para menores que en otro país tienen dificultad para conseguirlos no parece en principio algo malo. Acompañado de aprendizajes como el desigual reparto de la riqueza en el mundo, puede ser incluso una forma de cultivar desde la infancia el valor de la solidaridad. ¿O no? Leemos en el diario Información de la Comunidad Valenciana que una niña de 11 años impulsa en un colegio de Elche, el Lord Newton College, una campaña de recogida de juguetes para menores de La Habana. El diario del Grupo Prensa Ibérica nos explica que la iniciativa partió de la madre de la niña y recoge su vivencia en un viaje a la isla. Cuando estábamos allí, la niña vio cómo venían lugareños y me pedían hasta la ropa que llevaba puesta ella. Una experiencia, redondeaba el diario, que si ya es impactante para un adulto, a alguien de 11 años puede marcarle de por vida. El texto añadía un toque de actualidad informativa. El adiós a Fidel Castro no parece que vaya a cambiar la situación en Cuba de un día para otro, entre otras cosas, la pobreza. Analicemos ahora qué hay detrás de este acto de supuesta solidaridad. En un exclusivo colegio privado de Europa, una familia que paga cerca de 10.000 euros al año por la educación de su hija consigue que el diario local de referencia dedique un reportaje completo a su recogida de juguetes. Y no con destino a cualquier país del tercer mundo, sino a Cuba. No hay nada malo, desde luego, en entregar juguetes a menores de un hospital oncológico de La Habana, ni de Tegucigalpa o de Madrid. Lo retorcido es que la pobreza que puede marcarle de por vida a una niña de Europa sea la de Cuba, el país con los estándares más altos en derechos de la infancia de su región. Apenas unos datos. Según UNICEF, Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil severa, la misma que padecen la mitad de menores de 5 años de Guatemala y que en Colombia mata a un menor cada 33 horas. En Cuba no existen niñas y niños de la calle o cifras significativas de trabajo infantil, mientras en México trabajan 3.600.000 menores. Ya que el diario nos informa sobre la escasez en Cuba, ¿por qué no introduce el contexto necesario para entenderla y, sobre todo, para compararla? Meses atrás, un reportaje en este mismo medio abordaba otra acción caritativa, esta vez en Honduras. Leyendo ambos textos, llegamos a la conclusión de que niños y niñas de Cuba y Honduras tienen los mismos problemas, los mismos derechos y son igual de pobres. Y nada más lejos de la realidad. Y es que el objetivo del diario Información es otro bien distinto al de informar. Es impactar en los lectores vendiendo una pobreza exótica sin causas explicables y, de paso, hacer un alegato propagandístico de una solidaridad de ricos que lavan su mala conciencia enviando unos cuantos juguetes a Cuba. El ímpetu y valentía de esta niña, leemos como conclusión en el reportaje, la van a convertir en una auténtica cooperante internacional con solo 11 años. Para seguir conociendo otras iniciativas similares, no se pierdan otros reportajes en este diario, como Parques Empresariales Solidarios y, sobre todo, La Solidaridad, de Carmen Lomana.
Hacemos un repaso a América Latina, quinta cumbre de la CELAC, la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños, eso que se denominó en su fundación la OEA, pero sin Estados Unidos, sin Canadá y con Cuba. Es decir, la unidad política de los países de América Latina y el Caribe se inauguró con un homenaje a Fidel, Previamente a esta cumbre oficial hubo una cumbre de movimientos sociales, de movimientos populares, que precisamente apoyan todos estos mecanismos de integración. Y vamos a conversar sobre la CELAC, pero también vamos a hablar sobre qué es lo que ocurre en Bolivia, qué es lo que ocurre en Ecuador. Bolivia, se han cumplido 11 años del comienzo de ese proceso tan esperanzador que fue la irrupción del movimiento al socialismo, del MAS, de la llegada al poder político de Evo Morales como presidente del Estado plurinacional de Bolivia. Solo vamos a citar un dato. Entre los años 2005 y 2015, la pobreza extrema en Bolivia se redujo del 38% al 16%, producto, entre otras cosas, de las transformaciones sociales, pero de un dato esencial, un dato económico esencial, y es el control de los recursos naturales y la nacionalización de los recursos, sobre todo el gas, en esta nación. Vamos a Ecuador, hay unas elecciones en febrero, elecciones presidenciales, a las que no se presenta Rafael Correa, pero sí quien ha estado de la mano del presidente ecuatoriano, Lenín Moreno. Las encuestas en principio le dan como ganador, pero no se sabe si va a haber segunda vuelta, que sería la opción indudablemente de la derecha para alcanzar el poder político. Un solo dato también de los avances en Ecuador. También en el plazo de menos de 10 años, se pasó del 16,5% de pobreza extrema a un 8,5%. Bueno, pues vamos a conversar de todo esto. Uh-huh. Ivana.
Sí, la verdad es que, bueno, por empezar por un punto, la cumbre de la CELAC, donde nuevamente se trata de destacar la importancia de la unidad del continente latinoamericano, sobre todo en momentos como estos, donde se trata de atacar desde diferentes puntos, ¿no? Lo vimos en el golpe de Brasil, lo vimos en Argentina, es decir, nuevos intentos que de alguna manera desequilibran en algún punto esa emancipación que estaba llevando adelante Latinoamérica, pero que desde luego no la detiene, ¿no? Sino que simplemente son pequeños baches. De todas formas, creo que una de los referentes principales que tiene la cumbre como tal son esos pasos que llevaron adelante, como comentabas tú, tanto en Bolivia como en Ecuador, y previamente hace muchos años lo llevó adelante la Revolución Cubana, ¿no? Pero bueno, son recuperar la soberanía del país, y desde diferentes puntos, ¿no? Por una parte están el acceso a los recursos, de los recursos naturales, una serie de transformaciones sociales donde se vuelve a colocar el centro, el punto de mira del Estado en las personas que habitan el país, y no en las transnacionales y en las megaempresas que vienen desde el extranjero con el mero intento de robar todos los recursos posibles, ¿no? Y dejar pues una serie de limosnas en el país, sino que se trata de poner en el centro a esas personas, ¿no? Desde este punto Bolivia es un ejemplo, ¿no? Cuando recalca su soberanía, expulsando a muchas grandes empresas y sobre todo a agentes muy importantes como es la USAID en Bolivia, o también el caso de la DEA, ¿no? De la DEA, que es la Agencia sobre contra Narcotráfico de Estados Unidos, ¿no? Por lo tanto, también son diferentes elementos que ponen el punto de inflexión sobre esa capacidad de gobernarte a ti mismo como Estado, ¿no? También así lo hizo cuando crea una Secretaría de la Descolonización, que es el primer país de Latinoamérica que lo hace, y tiene muy, muy importantes frutos en cuanto a cómo se va a concebir la propia estructura del Estado, sobre todo cuando se plantea un Estado plurinacional como es el caso de Bolivia. En el caso de Ecuador, tenemos las elecciones a la vuelta de la esquina, el 19 de febrero, y se ve ya así los intentos que hay de revertir todos los avances que se han llevado a cabo en la Revolución Ciudadana. Pero aún así, creo que es muy destacable fijarnos en cuáles son las tácticas, ¿no? Las tácticas que están llevando a cabo los grupos opositores a la Revolución Ciudadana siguen la estela del discurso que se llevó a cabo en la campaña de Macri, ¿no? Por lo tanto, creo que así, muy icónicamente, se puede ver cuáles son los referentes que tienen cada uno de los países, de los grupos que encabezan esos esos países, ¿no? Por lo tanto, yo creo que lo importante, y volviendo así a la CELAC, es rescatar ese papel de soberanía y de continuar por el camino de la emancipación que en su mayoría de los países que estaban allí reunidos ponen el foco de atención en lo que fue incluso la Revolución Cubana, ¿no? De ahí al que comience la cumbre con un homenaje a Fidel Castro.
Datos que mencionaba Evo Morales al hacer un balance de estos 11 años de cambio en Bolivia y tenía un recuerdo entrañable a Fidel, y sobre todo remarcaba la ayuda de Cuba en este proceso de construcción de otro país, sobre todo en el campo social, en el campo de la salud fundamentalmente, pero también en el campo de la lucha contra el analfabetismo. Recordaba que con el apoyo de Cuba se puso en marcha la Operación Milagro, es decir, ese programa de operaciones gratuitas de la vista. Se han dado ya 676.000 operaciones, es decir, 676.000 personas que hoy en día sencillamente no verían en aquel país en estos 10 años. Y destacó la labor de los 700 integrantes de la Brigada Médica Cubana en todo el país. En el campo de la lucha contra el analfabetismo, recordemos, el país pasó del 13% al 2,8% de analfabetos.
Muy, muy merecido, no podía ser de otra manera, el homenaje en el inicio de la cumbre de la CELAC, esta quinta cumbre, a Fidel, un gigante del humanismo, y eso demuestra la trascendencia histórica, política, del legado del querido comandante en jefe Fidel Castro. Estamos en un momento absolutamente trascendental en la historia de los pueblos y países de América Latina y el Caribe. Lo que ocurra en los próximos meses, en los próximos años, será decisivo para ese anhelo, la concreción de ese anhelo que es la unidad latinoamericana y caribeña, y en ese camino es el que deben continuar todos los países de la región. Lamentablemente, solamente hay uno que no está y se reclama en cada cumbre de la CELAC, se reclama y se expresa el deseo porque le corresponde, le pertenece al pueblo de Puerto Rico estar también, ser parte de la familia latinoamericana y caribeña y no ser vergonzosa colonia del imperialismo norteamericano. Hay que decir que Bolivia, un país pobre, entre los más pobres de América Latina y el Caribe, ha demostrado cuando hay un gobierno que tenga como prioridad el ser humano y rescatar desde la razón, con la legalidad, los recursos naturales del país y ponerlo al servicio del pueblo y sobre todo de las grandes mayorías explotadas, humilladas, esquilmadas por los gobiernos burgueses, neoliberales, pues se obtienen estos logros, unos logros tremendos, unos logros no solo que haya erradicado el analfabetismo con la solidaridad cubana, sino también cómo se ha ido avanzando en otros niveles educativos, culturales y también en cuanto al desarrollo de nuevas infraestructuras, carreteras, sobre todo la conexión vial del país con nuevas y modernas carreteras, aeropuertos nacionales e internacionales que permiten incluso no solo mejorar esas necesarias infraestructuras para el desarrollo, sino también que motiva una mayor afluencia de turismo, importante también para la economía del país. Cómo se ha ido integrando los distintos sectores de la población que ha sido beneficiado por las políticas que ha desarrollado el gobierno de Evo Morales y el partido que lo respalda. Es importante también destacar cómo este digno país, este pueblo hermano boliviano, ha luchado contra los lastres de decenas de años de colonización, de neocolonización y de siendo maltratado por las oligarquías, la oligarquía de ese país, que al servicio de los Estados Unidos también ha sido un soporte para las campañas, para las injerencias y las campañas de manipulación, para las conspiraciones por parte de los Estados Unidos. Hay que recordar que el presidente Evo Morales expulsó al embajador de los Estados Unidos en Bolivia, y no por gusto. O sea, aquí estamos delante de un escenario donde se demuestra cómo un gobierno que trabaja en favor del pueblo y para el pueblo y por el pueblo logra importantes avances, y ya hoy Bolivia en estos 11 años no tiene nada que ver con la Bolivia que encontró el presidente Evo Morales cuando asumió el poder. Y desde luego el caso de Ecuador, podemos decir lo mismo. Ecuador es otro de los países que ha logrado importantes avances sociales, económicos y sociales, y también es lo mismo, o sea, el poner en el centro de las políticas al ser humano y disminuir las desigualdades, la exclusión social, los programas de salud, los programas de educación, los recursos naturales en favor de del pueblo, de los programas sociales. Es decir, que son dos países miembros del ALBA, importante que continúen esa senda, porque eso fortalece no solo el ALBA, sino que irradia hacia otros países de América Latina y el Caribe, que reclamarán políticas inclusivas y políticas que tengan como centro el ser humano. Es importante lograr esto porque hay una corriente derechista en la región que precisamente quiere dar al traste con este proceso de integración regional latinoamericana y caribeña, necesario e importantísimo en esta coyuntura ante esta nueva administración, sobre todo que ha asumido la presidencia de los Estados Unidos.
Hay que decir también que Ecuador, una de las medidas importantes simbólicas fue la cancelación del acuerdo que tenía con Estados Unidos para la utilización de la base norteamericana en aquel país de Manta. Es decir, Ecuador se libró y América Latina se libró de una de las bases militares de Estados Unidos en una de las medidas soberanas.
Sí, la verdad es que creo que lo más destacable, sobre todo de la cumbre, es justamente eso, ¿no? El apostar por seguir la renda de la emancipación. Y ahí está el punto en donde se nota que se ha fraguado esta década, ¿no? Que algunos han hablado de la década ganada, ¿no? De alguna manera es un punto que recorre toda América Latina, y afortunadamente estos gestos como esta cumbre asientan más el proyecto de seguir adelante con ello y sobre todo de reforzarlo, es decir, ante cada ataque, reforzarlo más.
¿Sabías que Cuba es el único país de América Latina sin desnutrición infantil? ¿Que es la nación con más cooperantes solidarios en otros países? Si no confías en la información sobre Cuba de los grandes medios, Cuba Información, televisión por internet, prensa y radio. cubainformacion.tv, pásalo. Cuba Información, una brecha en el bloqueo mediático.
noviembre pasado, el equipo de Cuba Información visitaba una de las instituciones culturales cubanas emblemáticas, emblemáticas de Cuba, emblemáticas de la Revolución Cubana, porque se crean en el mismo año 1959, y también emblemáticas de América Latina, la Casa de las Américas, una suerte de red o de tejedora de redes culturales, intelectuales, artísticas, no solamente en Cuba, sino, ya digo, en el continente latinoamericano. Allí conversamos con Jorge Fornet, que es, digamos, el encargado del premio, del prestigioso premio literario Casa de las Américas. Realmente su cargo es el director del Centro de Investigaciones Literarias de la Casa de las Américas. Hablamos también con otros especialistas, como por ejemplo Luisa Campuzano, que es la directora del Centro de Estudios sobre la Mujer de Casa de las Américas, una vieja amiga ya de este equipo de Cuba Información, y con Jaime Gómez Triana, que dirige un interesante programa sobre culturas originarias, culturas indígenas, no solamente de América Latina, sino también que abarca también a los pueblos originarios que están en los actuales Estados Unidos, Canadá, etcétera. Bueno, vamos a conversar sobre el papel de la Casa de las Américas y vamos a hablar un poco de cultura cubana.
Sí, yo creo que una de las cosas que muestra justamente la creación de la Casa de las Américas es el papel que ocupa la cultura en general desde el inicio de la Revolución Cubana. A solo 4 meses de haber triunfado la Revolución Cubana, se funda el 4 de julio de 1959, la Casa de las Américas, con la intención de promover la cultura no solo cubana, sino latinoamericana. Por lo tanto, hay como dos intentos, ¿no? Por una parte, el colocar la cultura como uno de los pilares de la revolución y hacerlo así para todos, es decir, que no sea un elemento de segregación, sino accesible a toda la población. Y por otra parte, se hace ya pensando en Latinoamérica en su conjunto, no solo en Cuba, ¿no? Con lo cual, el componente de solidaridad y de mirar desde una manera global en la región, lo pone en evidencia la creación de la Casa de las Américas, ¿no? Por otra parte, además, esa idea de tejer redes culturales con todo el continente hace hincapié en la importancia de rescatar la cultura de nuestros pueblos, ¿no? Sobre todo cuando ya desde aquel entonces, pero incluso con más fuerza hoy en día, se promueve una cultura como la hegemónica, ¿no? Y me refiero no tanto a cultura literaria o cultura cinematográfica, que también, sino una forma de entender la propia cultura, que es aquello que llega a determinados espacios, ¿no? Y creo que eso es un punto de visionario que se tuvo en aquel momento cuando se creó la Casa de las Américas. Tanto así que incluso cuando todos los países de Latinoamérica rompían relaciones con Cuba, esta institución fue como una especie de eje que mantenía unido a Cuba con el resto del continente, ¿no? Y lo hizo a través de la cultura, con lo importante que eso es para nuestros pueblos, ¿no? Y es sobre todo tan importante también por el hecho de lo que comentaba antes, ¿no? De hacer accesible esto a las personas en general, ¿no? Sobre todo cuando se venía de un periodo pre-revolución cubana, en donde la cultura, o lo que por aquel entonces se entendía por cultura, se reservaba a capas muy ínfimas de la población, ¿no? Desde ese momento se democratizó también el acceso a la cultura, ¿no? Por lo tanto, creo que una de las cosas que muestra es el propio ideario de la Revolución Cubana, ¿no? Es el reparto de tierras y la creación de un centro cultural, la nacionalización de los grandes recursos y el promover escritores y la cultura en general del país y del resto del continente. Es la construcción de ese hombre nuevo del que hablaba el Che, desde un punto en el que se trata de englobar a toda América Latina, ¿no? Por lo tanto, la creación de la Casa de las Américas es en sí un gesto de solidaridad y un gesto de solidaridad cultural que no estamos tan acostumbrados a ello.
Yo creo que además la Casa de las Américas y todas estas instituciones de Cuba, culturales y en otros ámbitos, yo creo que son la muestra de la coherencia del proyecto social, ¿no? Son instituciones que no han cambiado en su esencia, aunque hayan cambiado sus formas, se hayan actualizado, pero realmente su esencia, que es una esencia de fomentar una cultura con una visión descolonizadora y una visión desde el sur. Eso no ha cambiado desde el primer día en que se fundó la casa. Recordemos, fue inaugurada el 4 de julio del año 1959 en un acto presidido por Armando Jarr. En aquel momento era el ministro de Educación del país. Y desde el comienzo, la primera directora de la casa, la primera presidenta, mejor dicho, Aidé Santa María, una de las heroínas de la Revolución Cubana, hasta su fallecimiento en 1980. Actualmente está presidida por Roberto Fernández Retamar, el poeta cubano, diputado también a la Asamblea Nacional durante muchísimos años. Y yo me quedo con eso, es la coherencia del programa social y cultural de la Revolución Cubana.
No, extraordinario. La Casa de la América ha jugado un papel importantísimo también en la integración de todas las manifestaciones culturales que tienen lugar no solo en América Latina, también en el Caribe, sino que también irradia el mundo, porque se ha establecido muchos mecanismos también para compartir proyectos con otras instituciones culturales del mundo. Hay que tener en cuenta que cuando los Estados Unidos pretendió y lo hizo aislar a Cuba de geográficamente, incluso política y históricamente de su entorno natural, pues la Casa de las Américas jugó ese papel decisivo para mantener los lazos culturales con los países de la región. Hay que tener en cuenta o recordar que, a excepción de México, todos los demás países de la región cortaron relaciones diplomáticas y culturales de todo tipo, y económicas, por supuesto, con Cuba al sonido de la campanilla del imperialismo norteamericano. Entonces, y la Casa de las Américas ha sido un aglutinador de todas esas manifestaciones intelectuales de todos los ámbitos del intelecto humano, las artes plásticas, la literatura, la música, pintura, etcétera, etcétera. Y también tener en cuenta que eso fue desarrollándose de una forma muy armónica con la participación de prestigiosas personalidades de América Latina y del Caribe en estas manifestaciones, que le dieron un prestigio y un soporte a todo el quehacer intelectual de la región. Por ejemplo, también recordar que en 1979 se creó el Centro de Estudios del Caribe, importante para recoger o dar una expresión a toda la diversidad y complejidad también de la cultura caribeña, y estudios sobre los orígenes históricos de cada pueblo. Hay que partir también de lo que ha señalado, que la Casa de las Américas tuvo como estandarte, como presidenta de su fundación, a una de las figuras, una de las mujeres más extraordinarias que ha nacido en la tierra cubana, la heroína del Moncada y heroína de la Revolución Cubana, Aidé Santa María, que con su sensibilidad, con su saber hacer, con sus principios y también amor a la institución y a los pueblos de América Latina y el Caribe, pues creó las condiciones, el ambiente para recibir, acoger todas esas manifestaciones culturales, divulgarlas y proyectarlas con fuerza hacia el continente y hacia otros países del mundo. Es una institución no gubernamental, es una entidad propia, donde tienen expresiones de todo el ámbito cultural de América Latina y el Caribe, y que sigue con los mismos objetivos, que no es otro que rescatar la verdadera cultura de la región ante las pretensiones hegemónicas de los resortes, los poderosos resortes, también culturales invasivos
que tiene el capitalismo internacional y particularmente el imperialismo norteamericano.
Bueno, decir que ha salido ya el nuevo número de Cuba Información en papel, Fidel, símbolo de la humanidad del siglo XXI, por supuesto un homenaje casi monográfico sobre la figura de Fidel, la importancia de Fidel en Cuba, en América Latina y en el mundo. La Casa de las Américas tiene una revista muy prestigiosa, la revista Casa, fundada prácticamente con la propia Casa de las Américas, donde han publicado pues todos los grandes, desde Alejo Carpentier a Julio Cortázar, Eduardo Galeano, todos los grandes, Mario Benedetti, Miguel Ángel Asturias, Manuel Galich. Bueno, habría que mencionar a tantísimos y tantísimas escritores, escritoras de América Latina y de otros lugares del mundo. Algunos, hay que decirlo, tampoco han sido simpatizantes claros de Cuba, pero han pasado por la Casa de las Américas. Ahí nos mostraban en la visita que hacíamos fotografías y recuerdos de Carlos Fuentes, incluso de Vargas Llosa y de otra serie de personas, de personalidades de la literatura universal, porque la Casa de las Américas fue y sigue siendo un crisol cultural y sobre todo un crisol cultural que se mantiene en el tiempo, ¿no? Que eso es lo importante, que no es algo del pasado, sino que se mantiene con un equipo grandísimo de personas que trabajan en todas las áreas, con áreas nuevas, como la que hemos mencionado antes, dedicada a las culturas originarias, pero también los estudios sobre la mujer y tantos otros.
Un crisol cultural, además, que bueno, como comentabas, ¿no? Dedica una vez al año, creo que es, como a un escritor en específico, ¿no? Donde se repasa toda su obra, y donde además ese hecho de no necesariamente ser simpatizante con la Revolución Cubana, sino que lo que se destaca es justamente la capacidad intelectual de ese escritor o de esa escritora, ¿no? Por lo tanto, el fin último que está detrás es justamente el difundir lo máximo posible la cultura del continente, ¿no? Y de ahí también creo que lo que muestra es un gesto de descolonización muy importante, ¿no? Porque sobre todo la cultura es a través de ese paso, o sea, desde ese punto donde se empiezan a fraguar un montón de discursos que llevan a construir una idea concreta de lo que es la sociedad en la que habitamos, ¿no? El hacer hincapié en esa descolonización cultural y a través de este tipo de iniciativas que ya se pensó allá por 1959, pone muy en claro desde los inicios cuál era el punto que iba a tener, el peso que iba a tener dentro de la Revolución Cubana.
Hay que decir que hoy, desgraciadamente, algunos de los autores, poquitos, ¿no? Pero algunos de los autores que mencionábamos antes, que pasaron en su momento cuando eran desconocidos por la casa, hoy son los mayores críticos y los que más condenan a Cuba en todas sus políticas, inclusive sus políticas culturales, ahora cuando ya no les hace falta el trabajo ni de la Casa de las Américas, ni desde luego el apoyo de Cuba.
Efectivamente, bueno, traidores siempre ha habido, desagradecidos siempre los ha habido. Y bueno, hay que decir que la Casa de las Américas es una institución que nace con la misma revolución. Por tanto, es una obra de la revolución y que ha permitido divulgar, o sea, poner de relieve el quehacer intelectual y cultural como bien tú señalas, de grandísimas personalidades. Algunas han traicionado y, bueno, han tenido una visión, se han puesto al servicio del capital y de los dineros en detrimento incluso de su mismo prestigio, ¿no? Sencillamente es una institución que es vanguardia, está insertada dentro del quehacer revolucionario y del pueblo cubano, y es vanguardia de todas las expresiones de América Latina y el Caribe que tengan que ver con la nacionalidad, que tengan que ver con la integración latinoamericana y caribeña, que tenga que ver contra el hegemonismo de los Estados Unidos y el rescate de los el mayor y mejor acervo cultural de la región, y es desde luego una obra de Fidel, hay que decirlo.
Hasta aquí nuestro programa. Nos despedimos de todos ustedes, el equipo de Cuba Información Radio, María Iriarte en realización, en las cámaras, Andoni Iturbe. Hoy en la tertulia, Ivana Belén Ruiz, Lázaro Ramas y José Manzaneda. En edición, Ana Gil. En publicación en la web, José Ángel Cuetos y Alberto Cebrián. Gracias por vuestra atención y hasta la próxima semana.
Te has hecho perder el brillo. Yo como soy tan sencillo, pongo en claro esta trovada, compay, yo no dejo.